¿Algún que otro aniversario celebramos hoy? Bueno, pero hoy tenemos que empezar hablando de que después de 4 meses y 20 días de prisión provisional, el señor Santos Cerdán ha salido de prisión en la tarde-noche de ayer. Abandonó Soto de Real, el exsecretario de organización del PSOE y número 2-3 del señor Sánchez, que a su salida ha asegurado que están dando muchas mentiras y muchas manipulaciones. No niega el contenido de los informes de la UCO, pero sí se resiste a que la interpretación que se está haciendo desde la justicia en España y los medios de comunicación españoles no es la correcta. Esa interpretación tiene poco que interpretar, la verdad, pero él se agarra a que esos dos informes de la UCO, donde él aparece como persona responsable de una trama de corrupción, máximo responsable, con esas mordidas claramente definidas y claramente especificadas de cómo era esa operativa básica, pero una operativa, pues él, después de reinterpretar eso, dice que él confía en que la verdad se va a imponer. Y que además esa verdad le va a llevar al final a que se haga justicia. Yo también confío en que la verdad al final nos lleve a hacer justicia. Pasa que la interpretación que hace Santos Cerdán, yo creo que la hace solamente él. Hay algunas personas que tienen la capacidad de ver la realidad de una manera distorsionada y creerse esa verdad que ellos interpretan. Pero en esta ocasión yo creo que va a ser difícil que ningún juez, a la vista de los indicios, de las pruebas que están presentándose en esos informes, pueda hacer otra interpretación de la que hacemos la mayoría de los mortales, por no decir todos, menos Santos Cerdán. Tan solo dio 20 segundos de declaraciones y no se sabe su paradero. Probablemente haya ido a reunirse con su familia en este periodo prenavideño, donde tan importante es la familia para la mayoría. El Partido Popular cree que es el mejor momento para que Santos Cerdán haga reflexión y que diga todo lo que sabe, pero de verdad. No la inventada, como decía Sánchez, ¿no? Pero qué inventada es esta, ¿no? Pues habrá que ver en qué dirección se están inventando las cosas. El juez no ve ya de riesgo ninguno de que se destruyan pruebas, puesto que las que ya obran en su poder las considera suficientes como para instruir la causa y llevar a juicio a los que se están investigando. Esos dos informes de la UCO son bastante extensos, conocemos parte de ellos, pero el juez tiene a su disposición toda la información y él es el que tiene el trabajo por delante de poner las cosas en claro y tomar la decisión para que el magistrado que le toque juzgar esto tenga la mayor información posible para acercarse lo más concretamente a la verdad. Los documentos recabados en el registro de Acciona parece que son suficientemente contundentes para que ya no exista riesgo de que Santos Cerdán pueda destruir ninguna prueba que lo pueda alejar al juez de intentar conseguir esa verdad. A la vez que Santos Cerdán salía de Soto del Real, la Fiscalía ponía en el conocimiento de la opinión pública las condenas que va a proponer a los tres implicados en la trama de las mascarillas. El más beneficiado, Aldama, por su colaboración en la investigación, tan solo 7 años... pero a Ábalos le mandan 24 y a Coldo 19. Son las penas que pide la Fiscalía, insisto. El fiscal Luzón, que lo tiene como muy claro. Además, pide el fiscal que se haga una vistilla para revisar las medidas cautelares, con lo cual nos podemos encontrar con la situación de que Cerdán sale de prisión, pero a lo mejor, después de todo, Ábalos entra. Se verá porque el fiscal, de alguna manera, quiere garantizar que estos no vayan a pirarse de este país o porque tienen medio. O que a lo mejor todavía, en el caso de las mascarillas, aunque ya está visto como aquel que dice para ir a juicio, porque Leopoldo Puente ya cree que está todo listo, en concreto en la pieza, en el procedimiento de las mascarillas, que no es el único que tiene Ábalos pendiente con la justicia española, es una sola de las causas, pues parece que está todo también bastante ya triturado. Ábalos y Caldo dicen que este anuncio de que se le piden unas penas tan importantes es simplemente una medida más de presión para intentar que lleguen a un acuerdo con la Fiscalía y que desvelen todo aquello que aún no han contado, al estilo Aldama. ¿Es probable? Pues claro, no se puede tampoco descartar ninguna cosa. Pero ya saben ustedes que el gobierno sanchista, digan lo que digan, quien lo diga, si les perjudica o si les perjudica o no les beneficia, siempre van a pensar que esto se han pasado a la fachosfera y punto. Insisto que es solo una de las causas y se tiene que enfrentar a 24 años de prisión el señor exministro, exsecretario de la organización, mano derecha clara del Peugeot del señor Sánchez. Ábalos considera a través de sus redes sociales, que es la única manifestación pública que ha hecho hasta ahora, que esto es una nueva vuelta de tuerca en las injusticias que se están cometiendo con él. Mantiene su inocencia y también hace mención a que es posible que le estén presionando para que tire de la manta. Manta que la tiene bien agarrada. Pero hoy, jueves 20 de noviembre, se celebra el aniversario de la muerte del dictador, de don Francisco Franco Bahamonte. A lo mejor me pone una denuncia de Memoria de Historia Democrática por llamarle don. Pero bueno, ya saben que en este país, en estos momentos, pues quedan pocos comodines de los que tirar, y desde luego se está intentando volver a tirar una vez más del comodín Franco. Ya está fuera de cuelga muro, ya está más que amortizado, pero siguen tirando de él, sobre todo porque en los momentos en los que vivimos la política nacional con esta radicalización extrema, hay un dato que hoy se vuelve a recordar en medios de comunicación nacionales, que hay un fenómeno extrañísimo, ¿no?, que se esté produciendo en el año 2025. Y es que el 25% de los jóvenes, y está más que contrastado que ese 25% es uno de cada cuatro, ven positivamente la historia, la parte de la historia española que fue dictadura franquista. Añoran algo en lo que no vivieron, que no conocen, porque no se han preocupado, pero que, bueno, han oído campana. Y ante la desesperación de la situación actual y la falta de futuro más o menos claro al que se enfrentan, pues han optado uno de cada cuatro españoles menores de 35 años en considerar que es aceptable un régimen autoritario. Esto es muy peligroso para la consolidación de una democracia que todavía es muy joven en este país, aunque tengamos casi 50 años, no exactamente, 48 tan solo, pero llevamos a una edad de madurez, pues no hemos madurado lo suficientemente como población, ni tenemos arraigado en nuestro ADN la cultura democrática. Pasando cosas como esta, ¿no?, que sin haberlo vivido, sin tener conciencia de lo que era, sin haberla estudiado en profundidad, pues añoren algo que realmente es espeluznante, ¿no? Yo viví tan solo 10 años dentro de la dictadura franquista, y desde el punto de vista de un niño de 10 años, pues había cosas raras, ¿no?, que con el paso del tiempo, pues, y leyendo lo que pasó y escuchando a las personas que sí lo vivieron, pues creo que no es un sistema que sea recordable con admiración ni añorado. Que había muchas cosas que estaban bien, sí, pero eso no era fruto de la dictadura, era fruto de la sociedad española. Los españoles vivíamos en una dictadura y, a pesar de ella, avanzábamos como sociedad. De hecho, hubo una transición modélica gracias al espíritu de los españoles, no gracias a Francisco Franco, que si a alguno le queda duda, era así. Pero bueno, no se va a celebrar absolutamente nada en el día de hoy, pero sí en el día de mañana. En el día de mañana se va a hacer un acto en el Congreso para conmemorar la llegada de la monarquía. Algunos dicen monarquía parlamentaria. En el año 75 no era una monarquía parlamentaria, era una dictadura que había cambiado de dictador. Había muerto uno y habían encumbrado a otro, directamente elegido por el anterior. Es decir, que el rey llegó a este país, a la jefatura de Estado, con plenos poderes, idénticos a los que tenía Franco. Pero Juan Carlos I, entonces rey de España, primer restaurador de la monarquía del siglo XX, no, primero no, creo que se restauró, no, no, del siglo XX sí. Después tomó la decisión de iniciar, con un montón de personas que estaban en su entorno, la admirada por otros transición de la democracia de este país. No todo lo que ha hecho Juan Carlos I en la historia de España es malo, que les quede claro. Ha cometido errores gravísimos que le van a costar su recuerdo histórico como alguien no aconsejable o no recomendable, pero desde luego, a pesar de sus luces y sus sombras, Juan Carlos I debería de ser recordado como un personaje de la historia que aportó muchas cosas positivas, otras negativas, a la historia reciente de este país. Pero bueno, Juan Carlos I no va a estar en ese aniversario, ese 50 aniversario de la llegada de la monarquía, no monarquía parlamentaria, pero sí puede estar, todavía no lo ha confirmado, en una cena, comida familiar que se producirá este fin de semana. A mí me sigue dando un poco de tristeza ver cómo se acerca al fin de sus días el rey emérito campechano. Bueno, pues el Partido Popular ya tiene su caso de corrupción por las mascarillas. Lo tiene clarísimo porque hay 10 investigados, 5 de ellos en prisión preventiva, por esa trama de las mordidas almerienses. El Partido Popular Andaluz se enfrenta a una nueva crisis después de la crisis de los cribados del cáncer de mama, en un periodo no preelectoral, pero que sí huele a elecciones, porque el año que viene en Andalucía se celebrarán elecciones. Moreno Bonilla anda preocupado, pero el Partido Popular sigue siendo tibio a la hora de enfrentarse a sus casos de corrupción, que los tiene. Suspender de militancia a los investigados y detenidos creo que no es suficiente para demostrar el interés que tendría que tener el Partido Popular de luchar contra la lacra de la corrupción en todo el sistema político español. Pero bueno, ya saben ustedes, lo que hay es lo que hay. Y seguimos viendo cómo el CIS malgasta el dinero de los españoles para darle una información a los privilegiados del gobierno de la Moncloa y otra al común de los mortales de los ciudadanos. Porque el CIS de Tezano vuelve a dar como ganador de las próximas elecciones, o en el caso de que se celebraran en este momento unas elecciones, al Partido Socialista Obrero Español, que sería la fuerza política más votada. Recorta el Partido Popular la distancia con el PSOE, pero sigue estando a 10 puntos del PSOE. Es impresionante. Y el PP remonta un pelín a costa del voto a Vox, que decae un poquito de esa ascendente que llevaba en las últimas encuestas del CIP. Ahora se ha frenado y ha descendido un poquito, pasando el voto de Vox al Partido Popular. Pero según Tezano, no consiguen mayoría suficiente entre los votantes de PP y los votantes de Vox para producir un giro en el gobierno de España. Se quedan a bastantes escaños de la mayoría absoluta y, sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español, renovando sus pactos con los socios habituales, excluyendo a Junts, podía gobernar este país. Sumando los escaños del PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra Republicana, PNV, podíamos tener una relevación, una renovación del gobierno sanchista. También es preocupante ver que el CIS de Tezano, ante la subida de Vox en la comunidad autónoma canaria, amenaza con quitarle el escaño a Coalición Canaria. No solamente nos vamos a cuatro, como en algunas ocasiones se habla, lo importante que sería tener un grupo en el Congreso de los Diputados, en diputados nacionalistas, pues el auge de Vox en Canarias dejaría en Santa Cruz de Tenerife a Coalición Canaria al borde de la desaparición de su única diputada. No solamente no crece, sino que está en riesgo de perder el que tiene. Le dan tan solo el 0,2% de los votos y sería la tercera fuerza política a quien Canarias volvería a ganar el PSOE, a pasar del Tito Berni, a pasar del caso Mascarilla, a pesar de toda la sombra de corrupción que se cierne en torno a la cabeza de Ángel Víctor Torres. Somos resilientes aquí en Canarias. Mientras que Santos Cerdán salía de prisión, el gran amigo de Pedro Sánchez, hay que recordar cómo lo encumbraron como secretario de organización en aquel congreso, donde entró aplaudido por todo, que María Jesús Montero ponía la mano en el fuego por su amigo Santos Cerdán, ¿se acuerdan? ¿No? Cómo lo apoyaban y cómo lo arropaban. Bueno, ahora está más solo que la una en torno al sanchismo. Le huyen como la peste. Pero ayer estaba ayudando, apoyando al candidato extremeño, a Miguel Ángel Gallardo, el colocador del hermano. Pues Sánchez arropándolo, presumiendo de que va a ser el próximo presidente de la comunidad extremeña, y Gallardo le devuelve el favor de la presencia de Sánchez, pues recordando que el hermanísimo don David es una víctima de la ultraderecha, que han montado todo un caso mediático, porque él es un hombre estupendo, que venía a compartir su conocimiento y su talento musical para crear cultura musical en Extremadura. Bueno, eso dice Gallardo, no se lo cree ni él, pero lo dice. Entre aplausos, por supuesto, de todos los sanchistas que lo arropan en ese momento, porque está el líder máximo en este acto de precampaña electoral. Mientras, también se van empezando a oír voces dentro del PSOE discrepantes con la actual dirección del Partido Socialista, que le está llevando por los derroteros que les está llevando. Le están pidiendo más contundencia contra la situación de Santos Cerdán y la aparición de Antonio Hernando como parte de los fontaneros de las cloacas de Moncloa. Más contundencia también contra el caso de Leire Díez. Despegarse un poquito de algunos casos de corrupción, no reafirmando tanta inocencia. Pues ya se han quemado en varias ocasiones, ¿no?, defendiendo lo indefendible. Pero ya hay voces que se van sumando a la de Page, que pide hace ya tiempo y en los últimos días un poquito más claro, pide a los militantes del PSOE que sean capaces de recuperar el PSOE frente al sanchismo. Parece, no te digo que sea claro, pero parece que el PSOE se está organizando frente al sanchismo. Y datos que son preocupantes, no, alarmantes más. El precio de la vivienda en España sigue creciendo. En el último trimestre, tan solo en 3 meses, subió el precio medio del metro cuadrado un 12%. No será porque el cemento, los bloques, el ladrillo, el hormigón, el hierro, el aluminio haya seguido subiendo un 12%, sino que la especulación sigue haciendo de la suya. Y que esa presumida ley de vivienda que va a venir a solucionar los problemas no está haciendo otra cosa que encarecer el precio de la misma, no solamente el alquiler, sino también la vivienda de segunda mano y la vivienda nueva. 12% en tan solo 13 meses, situando el metro cuadrado medio en todo el territorio nacional en una cifra espeluznante. 2.153 euros metro cuadrado. La media, hay sitios donde vale hasta 12.000, pero la media, 2.153. Con lo cual, un piso de 100 metros cuadrados, que era el estándar, la pastilla estándar de VPO, 215.000 euros. De media. Ya nos gustaría aquí en Canarias obtener un piso en un sitio más o menos aceptable por 215.000 euros. Pero bueno, sigamos mirando para otro lado y las cosas importantes, ya saben ustedes que son, que la macroeconomía y los beneficios del IBEX 35 vayan hacia arriba, porque eso permite que los ciudadanos de este país vivamos cada vez mejor, llegando a final de mes cada día mejor. Mejor jodidos, vaya. Y la esperanza de vida en España también es una buena noticia, hombre, porque ya tenemos 84 años de edad media de esperanza de vida. Con lo cual esto lo que tiene que suponer es que la edad de jubilación habrá que echarla un poquito para atrás, porque esto va increciendo. Lo que no va a crecer, porque sigue decreciendo, es la natalidad en este país, que ya está rozando límites muy alarmantes. Somos la penúltima en índice de natalidad en Europa. El índice de natalidad que se mide por número de nacimientos dividido entre el número de habitantes. Pero es que además en España tenemos récord de menos nacimiento en valor absoluto, es decir, ya no referido al número de habitantes, sino cuántos niños han nacido en España. Pues en el año 2024 hemos batido el récord a menos. En el año 1965 se batió el récord del baby boom, año 65. Año 2025, 60 años después, batimos el récord de menos natalidad. Con lo cual deberíamos ir pensando en reconvertir los centros educativos que se nos van a quedar vacíos, más de lo que se están quedando vacíos ya, a lo mejor en centros de ayuda a la dependencia o de entretenimiento de la tercera edad. Hay que pensar lo que se nos viene encima con estos datos. Mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida, nos hacemos viejos en mejores condiciones y vivimos más años, pero no tenemos relevo generacional. ¿Y si esto lo vamos a suplir importando españoles, nuevos españoles, a través de aeropuertos y pateras? Mal. No lo vamos a hacer bien. Pero bueno, parece que eso no nos preocupa. Y cuando tengamos el problema encima de la mesa, que será en breve, ya no podremos solucionarlo ni poner luces largas. Bueno, seguimos adelante porque ya sabemos que Pérez Yorca es oficialmente el candidato para sustituir a Mazón, que sigue dando coletazo a sus mentiras. Y menos mal que la justicia en España es lenta pero garantista. Yo no creo que se vaya a escapar este hombre de las mentiras que dijo en el Congreso, ya que la jueza de Catarroja ha pedido esas grabaciones y esta señora sigue trabajando a pico y pala en la dirección correcta de una justicia que cada día necesitamos sea más independiente. Independiente de los poderes políticos. No se puede pedir que un juez, una jueza, una persona no tenga ideología. Lo que sí hay que pedirle es que sea honesto y honrado en el ejercicio de sus labores. Y desde luego yo me fío bastante más en los jueces y juezas españolas que en los políticos. Y los primeros contactos entre el gobierno y los sindicatos para ver qué va a pasar con el salario y sueldo de los funcionarios explota y enfurece a los sindicatos. Porque el gobierno le ha planteado, según los sindicatos, algo muy escaso, ya me gustaría garantizarlo, pero ya saben ustedes que aquí hay españoles de primera y de segunda, y no precisamente por el color de pelo o la talla del pie, sino porque depende si le paga el Estado o una administración pública o si le paga una empresa privada. Eso sí que hay una diferencia y desigualdad importante. Pero bueno, les parece escandaloso que tan solo le ofrezcan un incremento del 10% en 4 años a razón de una media de 2,5 anual. Si ayer hablaba el cuerpo que la economía iba a crecer una media del 2%, eso lleva aparejado que se supone que la inflación va a ir por ahí, por debajo del 2%. Y si el gobierno le está ofreciendo un incremento medio anual del 2,5%, está sobrevalorando, está ganando poder adquisitivo el funcionario. Pero les parece poco. Les parece poco porque, claro, ellos pagan impuestos como el resto del común de los mortales, pero reciben compensación a cambio de lo que pagan los autónomos, pues reciben cero compensación. Bueno, pues esos son los primeros contactos. Veremos a ver en lo que llega. Trump ha dado un giro de tuerca en su planteamiento y firma sin grandes aspavientos, pero lo firma, una orden para que se hagan públicos los documentos, más de 20.000 páginas, del caso Epstein, el famoso pederasta que se acabó suicidando. Ya veremos el contenido de estos folios, a quién perjudican más. Ha habido reticencia para hacerlo público, revelar los secretos, porque parecía que el señor Trump estaba bastante involucrado. Parecía no, está bastante involucrado. Pero a lo mejor después de conocer, porque lógicamente, aunque no sean públicos, hay alguien que sí los conoce y los lee. Pues a lo mejor ha mandado un informe y ha dicho, mira, pues a mí me iba a salpicar, me refiero a Donald Trump, pero igual de paso de camino me llevo por delante a unos pocos. Porque este señor Epstein no se relacionaba con cualquier gente. Tenía una isla donde uno de los visitantes más asiduos se llamaba Bill Clinton. Veremos a ver a quién hace más daño la revelación del secreto del caso Epstein. Y Putin sigue bombardeando, mientras tanto, de manera indiscriminada, la Ucrania de Putin. La Ucrania de Zelensky, que está acabando de recabar apoyos en la Unión Europea ante la negativa de Estados Unidos de seguir financiando la guerra. Zelensky está buscando apoyos porque se avecina el invierno, de Winter is Coming, ya saben ustedes, y no tiene recursos suficientes para garantizar la defensa de las ofensivas continuadas de la Rusia de Putin. Trump se ha descolgado proponiéndole a Zelensky que acepte la entrega del Donbass en su totalidad, la parte conquistada y la parte no conquistada aún, y que además reduzca significativamente el ejército ucraniano, con poquita ayuda así de la Unión Europea, no mucha, si posible ninguna, como principio para iniciar las conversaciones de paz. Más que las conversaciones de paz, es la aceptación de una derrota y una sumisión a los intereses, a exigencias del señor Putin. Va a estar complicado el fin de la guerra de Ucrania, que amenaza a la Europa, sobre todo a la Europa oriental. Y aquí en el ámbito autonómico tenemos que recordar que ayer el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, ayer miércoles, dio luz verde definitiva, bueno, definitiva no, con una aprobación inicial al documento de movilidad, el Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife. Una estrategia que contempla una inversión total superior a los 5.000 millones de euros entre los años 25 y 35. Lo que son 10 años son 500 millones de inversión media anual. Un auténtico disparate que no podrá soportar, a pesar del gran presupuesto que maneja el Cabildo de Tenerife, no podría hacerlo en ningún caso solamente con los medios propios del Cabildo, con lo cual el objetivo ahora es buscar la financiación de fondos europeos, de fondos del presupuesto de la comunidad autónoma y, por supuesto, de los fondos estatales. Se trata de la mayor inversión en movilidad jamás realizada en la isla y jamás prevista, y que además es importantísimo eso que les acabo de contar, la cofinanciación, donde el Cabildo aportará los recursos que pueda, a lo mejor algunos que estaban destinados al circuito del motor o a un muelle deportivo pesquero o a algunas inversiones en cultura, pues a lo mejor van destinadas a la infraestructura para la movilidad, no se sabe, ¿no? Pero el Cabildo sí va a apostar por estos 5.000 millones de inversión, pidiendo un esfuerzo económico al Gobierno de Canarias, al Estado y, si puede ser, a la Unión Europea. El presidente regional del Partido Popular y vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Manuel Domínguez, presentó ayer el Plan Respaldo Autónomo, con un paquete de medidas para impulsar, proteger y acompañar, según él, a un colectivo muy importante en la economía canaria, al colectivo emprendedor, del que estamos bastante carentes entre la juventud canaria. No es un atractivo ni algo que genere demasiado interés en los menores de 35 años en nuestra comunidad autónoma. Entre otras medidas de protección al autónomo está la bonificación del 75% de los gastos de guardería que tengan que soportar las personas que tienen régimen de autónomo en la Seguridad Social. Incluso el 75% de los gastos que le pueda suponer la contratación de una persona para atender a los menores. creo que también sería extendible a personas con dependencia. Pero yo sigo diciéndole lo mismo a quien quiera escucharme. Yo creo que el autónomo no necesita que le den ayuda, subvenciones o le den dinero a cambio de algo. Yo creo que el autónomo demanda más un apoyo en el origen y que no le hagan pagar tanto para devolverle después una parte. Mejor déjenle trabajar, cóbrenle en función de sus beneficios y no le exijan unos pagos iniciales a fin de buena ventura. Es decir, si usted gana dinero después, mejor para usted, pero si no lo gana, se jode y me lo paga antes, ¿no? No le quiten tanto previamente para después devolverle en miseria, porque esto que relata este plan de respaldo autónomo es realmente miseria. Ahora les voy a contar lo más importante, ¿no?, de este plan. Sino que déjenle que disponga de sus recursos, que los invierta en modernizar su empresa, en contratar a personas, ayúdenle con menos carga fiscal, bonifíquenle la seguridad social, no le cobren a tope, con la lengua por el suelo, y después me pide usted, porque si no se la pide, no se la dan. Me pide usted, yo de ver si se lo doy o no. Con lo cual, usted me está agradeciendo que yo le devuelva parte de lo que me ha pagado. Mejor no me cobre tanto. Y déjeme que yo gestione mi empresa con un poco más de recursos, con mi autonomía. Bueno, pues aparte del 75%, que es la medida estrella para las guarderías, fíjate tú, ¿cuántos autónomos tendrán hijos? Ni se lo plantean. Pero bueno, las bajas por incapacidad temporal, que ya hace algún tiempo que se está planteando, que se vaya, 700 euros, como máximo. Y eso siempre que no tenga un asalariado a su cargo. Bien, vaya, esto es nada. Los préstamos que se hayan pedido, pues el gobierno abonará el 2% del interés anual durante 3 años en un pago único. El 2% del interés anual durante 3 años. En el caso de que se vea apurado y lo solicite. Solicite la ayuda, se estudie y cuando ya esté ahogado del todo, tenga el agua 2 metros por encima de la cabeza, le va a llegar el 2% de los intereses de los tributos. Nada, cero. La baja por maternidad, que estaba ya cubierta parcialmente, yo me acuerdo, año 2005, 2006, ya había este tipo de ayuda. A empresas, por lo menos, no sé, autónomos, pero a empresas sí la había. Se ha extendido a embarazos de riesgo o a embarazos de 8 meses, bueno, se ha extendido un poquito más, no a la baja por maternidad propiamente. Hasta 1.100 euros por cada mes de contrato a la persona que lo sustituye. ¿Y si esa persona que sustituye a la embarazada o la madre se transforma después en un contrato? Le dan entre 7.500 euros y 9.000 en función del colectivo al que pertenezca la persona que sustituye a la embarazada o a la madre, si se transforma en un contrato. Y además, dependiendo esos 7.500 o 9.000, si es un colectivo más vulnerable o menos vulnerable. También se establecen ayudas de hasta 5.000 euros por cada contrato indefinido a jornada completa de personas mayores de 52 años y si son en municipios de menos 10.000, esa cifra puede llegar a 6.000 en un pago único. Contratos indefinidos a jornada completa. Bonificación de 5.000 euros. Vaya, la seguridad social. Si es que se puede, no le cobre. Porque claro, es que después hay que justificar que se ha contratado. Es que son papeles y papeles y papeles y papeles. Simplemente con usted una bonificación, y mire usted, si usted contrata, tiene bonificada la seguridad social. No tiene que pagar la seguridad social de esa persona durante un año. Que al final son esos 5.000 euros. Con lo cual lo que ahorras es de cobrarlo. Pero cobrar una cantidad, tener la lengua por el suelo a la autónoma para después que él solicite la ayuda, tal, con lo cual tienes que pedir un favor porque alguien te está ayudando. De verdad, sinceramente, no he querido seguir leyendo el plan de respaldo autónomo porque, sinceramente, esto no es un plan de respaldo. Esto es un plan de pídeme que yo te voy a dar lo que me dé la gana y tú sigue pagando como un... No quiero decir palabras malsonantes. Pero bueno, no me gusta nada. No me gusta nada, 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 nada. El plan de respaldo autónomo. Y eso que tenemos una consejería propia de autónomo. Y en plena ofensiva al presidente del presidente de Canarias en la Unión Europea para que los 3 estados que tenemos regiones ultraperiféricas, a saber Francia, Portugal y España, se conjuren y se centren en intentar mantener ese estatus específico de RUP y que no se diluya por ese marco financiero que se está proponiendo para los años 28-34, la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, dirigida por Matilde A. Asian, desveló este miércoles en el Parlamento de Canarias que España, el gobierno de España, no tiene hueco para reunirse con la autonomía canaria para abordar este problema y hacer un frente común con el gobierno de España. Es decir, que Clavijo está intentando que Francia y Portugal se sumen cuando en España no tienen hueco, ni en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni nada que se le parezca, para escuchar la problemática a la que nos enfrentamos como comunidad autónoma. Esto es de verdad, es auténticamente de vergüenza. Pero eso es lo que tenemos y eso es lo que hemos votado. La consejera asegura que el Ejecutivo Autonómico solicitó en la semana pasada reuniones con el secretario de Asuntos Exteriores y que no ha encontrado un hueco en su complicada agenda para atenderlo. Y Canarias estudia la inclusión de 11 nuevas prestaciones al sistema sanitario. En una jornada, la 12ª jornada de la Red Española de Evaluación de Tecnología Sanitaria celebrada en Tenerife, se debate incorporar 11 nuevas prestaciones de modelos de trabajo y tecnología para ser introducidas en los próximos años en el catálogo de servicios públicos y prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Tenemos que decir que adiós a la Vuelta Ciclista a España porque el presidente de Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha confirmado que su isla, la isla de Gran Canaria, no va a acoger la Vuelta Ciclista del año 2026 por no estar de acuerdo en la participación del equipo israelí Premier Tech, que ya había cambiado y se había rebautizado como Cycling Academy, bajo bandera canadiense. Pero a pesar de todo ello, la decisión de la Corporación Gran Canaria es firme y no va a aceptar. Con lo cual, decae la posibilidad de que venga a Canarias, ya que el Cabildo Insular de Tenerife no va a poder soportar el 100% del coste que supone traerse aquí la Vuelta Ciclista a España. Estaba considerado que iba a ser una financiación tripartita de los dos cabildos y del gobierno regional. El gobierno no va a participar, puesto que uno de los cabildos se ha quedado atrás. Y el Partido Popular le pide a Torres que vuelva a comparecer en el Parlamento de Canarias. Después de del conocimiento que tenemos del último informe del AUCO, donde hay contradicciones grandes, tanto el señor Enseñat como Jennifer Curbelo, en rueda de prensa dada ayer en el Parlamento de Canarias, piden a Ángel Víctor Torres que aclare esos 8 o 9 puntos en donde parece que, según lo que dice el informe de la UCO, nos ha mentido a la cara durante un par de añitos. Así que le piden que vaya otra vez a la comisión. Y una cosita más, el foco de termitas en Tacoronte, que afecta ya a 20 hectáreas, 20.000 metros cuadrados, 25 campos de fútbol, no toda la suma, sino que 20 hectáreas son 20.000 metros cuadrados o el equivalente a 25 campos de fútbol. Empieza a poner nervioso al ayuntamiento. El ayuntamiento pide colaboración a los vecinos y que está buscando un solar para depositar los restos de la poda que pueda permitir que no se transmita esta plaga de termitas dentro de Tacoronte.